En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
¿Se imaginan ustedes un zoológico que muestre en sus jaulas, en vez de animales, seres humanos? Bueno, esto que quizá hoy a nosotros nos pueda parecer extraño, no lo fue hasta hace no tanto tiempo, 80, 90 años atrás, donde los llamados zoológicos humanos eran comunes en Europa, esta forma de exhibición de aborígenes de distintas partes del mundo. Hoy, aquí en Montevideo, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, el MAPI, se está exhibiendo una muestra llamada justamente Zoológicos Humanos. No es un zoológico humano lo que se instaló en el MAPI, sino una muestra de fotografías en tamaño uno a uno en relación a las personas, donde se puede ver a mapuches, a indios mapuches y fueguinos que fueron llevados a Europa para ser parte de estos zoológicos humanos. Bueno, esta muestra que está en el MAPI, que se la recomiendo a todos los que nos están escuchando, para poder observar estas fotografías, también observar un holograma muy impactante que, con el cual se toma contacto apenas se entra a la exposición, de una mapuche que, bueno, que va contando esta historia. Se lo puede ver allí en la Ciudad Vieja, este museo que está en plena transformación, en obras, hay escombros por todos lados, lo que le da además un ambiente, un contexto allí medio fantasmagórico que también ayuda y contribuye a esta exposición. Y junto con la exposición se presentó en estos días el libro titulado Zoológicos Humanos, fotografías de fueguinos y mapuches en el Jardín de Aclimatación de París en el siglo XIX, que escribieron los investigadores Christian Baez de Chile y Peter Mason del Reino Unido. Y justamente por este motivo está aquí en Montevideo el historiador e investigador chileno Christian Baez, con quien estamos en comunicación. Buenos días, Baez, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo desarrolló esta investigación, Baez? ¿Dónde estaban las fuentes a las que recurrió para la misma?
Estas fuentes principalmente están, bueno, son imágenes fotográficas repartidas en muchos museos e instituciones académicas en Europa y América, llámese Chile, Argentina, y en Europa están en Italia, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Reino Unido. La verdad que están dispersas estas imágenes fotográficas en varias colecciones, muchas de ellas fragmentarias, otras de ellas bastante completas, son diferentes fotógrafos, diferentes lugares, diferentes grupos también. Este es solamente una muestra de lo que se llevó a Europa al siglo XIX, porque también hay otros casos en los cuales se exhibieron incluso algunos fueguinos en Buenos Aires, así que esto es parte de una investigación mayor.
Claro. Usted decía las diferencias de estas imágenes, ¿y el común denominador de todas ellas, de todos estos aborígenes?
Desde el punto de vista visual, yo diría que el sometimiento. Si ustedes pueden ver las imágenes, la verdad que los rostros de estas personas delatan, si no la obligatoriedad, por lo menos sí el desencanto. La verdad que son imágenes bastante impactantes. No son solamente de grupos, como bien usted dijo al inicio, de América Latina, también son grupos asiáticos, de Oceanía, de África, del Medio Oriente, que fueron llevados a Europa, y la verdad que en ninguna de estas fotos hay, por ejemplo, imágenes de rostro amable, sonrisa. Siempre hay
sonrisa,
un rostro...
es verdad, ninguna. En esta exposición, no, por ejemplo, nada. Mapuches, incluso los nenitos que aparecen,
exacto,
también están tristes, ¿no?
Exacto, que es una contradicción vital con la imagen fotográfica como la conocemos hoy día. Se supone que hoy día la imagen fotográfica refleja momentos felices. Yo no sé si hay alguien que guarde en su álbum familiar alguna foto de momentos tristes. No lo sé. Yo no.
Es verdad eso, ¿no? Bueno, y usted decía, esta gente en algunos casos fue obligada, digamos, fue llevada contra su libertad, y otras quizá lo hacían a cambio de algo, de algún pago, aunque poco fuera.
Sí, la verdad es que hay, por lo menos en Chile hemos encontrado algunos contratos hacia 1900 con algunas personas provenientes del mundo mapuche, donde hay un pago, no sabemos si este pago se realizó o no, o si en realidad fue una ficción, digamos, este contrato. El tema es que se supone que todo esto, esta empresa, porque son verdaderas empresas, con agentes, con empresarios europeos, se ponen de acuerdo con las autoridades locales. En este caso, uno de los preguntas de esta investigación, unas preguntas iniciales, fue justamente si el Estado chileno tenía algún conocimiento de esto, y hacia 1879 encontramos una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile donde el Estado chileno dice sí, nosotros autorizamos la salida de estas personas previa información a ellos y a las autoridades locales de qué consistía esto. Obviamente, si no hablaban el idioma castellano y la gente tampoco hablaba ese idioma, menos iban a entender a qué iban. Y por otra parte, se dejaba un depósito en plata, en efectivo, uh-huh, en las gobernaciones locales.
Uh-huh. Y eran llevados a Europa, y allí las instalaciones que se hacían eran similares a las de los zoológicos que conocemos.
En algunas partes eran zoológicos literalmente, o sea, por ejemplo, en Berlín, uno de los grupos que está en exhibición, las fotografías de ellos que está en exhibición en el MAPI, fueron exhibidos en varios formatos, en el Jardín de Aclimatación en París, que es una especie de parque que en su momento nació como un lugar de crecimiento de fauna, flora, recreación, etcétera, etcétera. Hoy día es un parque, como el Parque Rodó, por ejemplo, uh-huh, donde hay fuego electrónico, etcétera, etcétera. También fueron exhibidos en contextos de zoológicos, literalmente, fueron exhibidos en el zoológico de Berlín, en el lugar donde está la avestruce, fueron exhibidos este grupo. Y también fueron exhibidos en teatro, en especies de galería, de teatro, de teatro de variedades, donde hay un escenario, donde la gente podía ir, donde uh-huh, podía hacer una visita en 360 grados de ellos. Fueron varios los formatos, en realidad, dependiendo del lugar.
Claro. Digamos que cuanto más exótico, mejor era.
Claro, indudablemente. Mientras más desnudo, mientras más diferente al mundo europeo, obviamente que era mucho más beneficioso para el empresario.
Uh-huh. ¿Era común también que los exhibieran junto con animales o con utensilios que los acompañaban?
Era la norma. La norma implicaba no solamente exhibirlo a ellos, sino que implicaba tratar de recrear este mundo exótico que se supone en el cual vivían, ya sean con su artefacto. Obviamente el arco y la flecha era un elemento en común, porque el arco y la flecha es el elemento, diría yo, del salvajismo para nosotros los occidentales. Y aparte de eso se trataba de recrear sus chozas, se incluían algunos animales que se supone que eran parte también de su ecosistema. Era todo un montaje, una escenografía dispuesta para ser observada.
¿Y a los europeos no les producía rechazo este tipo de exhibiciones?
En algunos casos sí, en algunos casos sí. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los Onas o Selknam, que son los indígenas ya extintos de la Tierra del Fuego, en 1889 la empresa, se podría decir que fracasan, que en realidad anduvo en París, anduvo en Bruselas, en Londres. En Londres la misión anglicana, la misión sudamericana, para la misión anglicana, justamente para que orientada hacia la civilización, etcétera, del Cono Sur, ellos reclamaron y protestaron contra las autoridades chilenas y contra el Ministerio de Asuntos Interiores del Reino Unido, diciendo que cómo era posible tener a estas personas en estas condiciones como animales, etcétera, etcétera. Hay algunos periódicos en Alemania hacia 1880 y algo también que reclaman, no sé si por asunto meramente de derechos humanos, pero sí hay una intencionalidad de decir, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? Si esta gente en el fondo, esta pobre gente, hay una visión obviamente despectiva, o sea, esta pobre gente que no tiene idea del mundo, los traemos para acá, los mueren, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene?
Claro.
Hay protesta, indudablemente, pero ahora no es una cosa tan explícita, es una cosa más bien de corte intelectual, diría yo.
Claro, por aquellos años, todavía fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la fotografía todavía estaba en sus primeros tiempos, el cine también. Quizá de allí la importancia que tuviera para aquellos europeos poder ver con sus propios ojos a esos aborígenes de los que escuchaba hablar tanto.
Claro, porque el siglo XIX, yo diría que, por lo menos para mí, de mi punto de vista, el siglo XIX es quizá uno de los más interesantes para Occidente, en el sentido que es el siglo de la fascinación, donde se da a conocer el mundo desde el punto de vista europeo, ojo, estamos hablando siempre del punto europeo, o sea, donde la gente puede acceder a aquellos lugares a través de la fotografía y puede acceder a las personas que nunca va a ver a través justamente de esta muestra humana. O sea, en el fondo se trae todo el mundo a París, se trae todo el mundo a Berlín, se trae a africanos a Dresden, qué sé yo. Entonces la gente común y corriente, la gente de la calle que no tenía recursos para viajar, tenía el mundo a dos cuadras, tres cuadras, en el parque. Estaban las exposiciones universales. Recordemos que las exposiciones universales, que llegan hasta el día de hoy, digamos, estas exposiciones donde cada país a lo mejor de sí, también había una exportación de seres humanos que fueran atractivos desde el punto de vista de la colonia hacia la metrópoli. Hay una relación bastante bastante especial en ese sentido.
¿Vais? ¿Y hoy estamos tan lejos de aquellas prácticas de exhibición de los seres humanos?
Muy buena pregunta. Una de las cosas que me sorprendió, porque además de nosotros, bueno, el equipo que yo trabajé para el documental, porque esto también tiene un documental, se llama Calafate, Zoológico Humano, y con este equipo viajamos durante el 2008 y 2010 a Europa para reconstituir el viaje, el periplo de varios de estos grupos, y lo que nos encontramos, y la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿qué tan actual y qué conocimiento hay hoy día en el mundo europeo de esto? Y entrevistábamos gente, fuimos al Jardín de Aclimatación de París, donde curiosamente hoy día si uno entra al sitio web se obvia, no está esta historia, ninguna está esta historia. Cosa curiosa, a pesar que los franceses han sido los que han llevado el tema, digamos, de muestra humana en la vanguardia, digamos, ellos han sido tienen equipos que están investigando el tema y poniendo estos temas en la palestra, obviamente por las culpas, con las culpas, digamos, coloniales y también con la inmigración que tienen, inmigración africana especialmente. Pero, por ejemplo, en Bruselas nos encontramos con la sorpresa. Bueno, no es tan sorpresa esto de las exhibiciones de las mujeres, los prostíbulos en vitrinas, qué sé yo, que tiene toda una historia, ¿verdad?, en Ámsterdam, donde son bienes de mercado, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso de todo es que en estas vitrinas, donde estaban las mujeres exhibiéndose, habían calles para africanas y calles para blancas. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿qué tan alejados estamos? No solamente la muestra humana, ojo, sino que también nosotros como espectadores de estos espectáculos. Yo no sé en Uruguay, pero en Chile tenemos, y esto es una opinión personal, tenemos la peste de los reality shows. Estas muestras donde la gente va, se exhibe durante todo el día y uno está viendo la vida de una persona común y corriente en televisión, esto que nace en el Gran Hermano, ¿cierto?
No estamos tan lejos.
O sea, no estamos tan lejos nosotros los espectadores. O sea, vaya a saber uno si el tipo que está ahí exhibiéndose le gusta, ¿cierto? Pero nosotros como espectadores, obviamente, estamos muy cerca de los espectadores europeos del siglo XIX en tratar de mirar a otros.
Exacto. Báez, aquellos aborígenes que eran llevados a esas exhibiciones en Europa, ¿después se quedaban allí o volvían a sus tierras?
Muchos murieron. Muchos murieron. En el caso de los fueguinos que están, las fotografías que están exhibidas en el MAPI, en esta instalación bien especial que hizo el MAPI, la verdad, muy 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 inquietante, diría yo. De los 11 que viajaron, solamente volvieron 4 con vida. Dato no menor, digamos. En el caso de los mapuches, que ustedes también pueden ver en esta instalación, fueron 3 o 14, en este momento no recuerdo el dato exacto, y volvieron todos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, no lo sé. Puede ser porque los mapuches a lo mejor los trataban mejor, porque eran mucho más, entre comillas, civilizados, más parecido al mundo europeo. En cambio, estos pobres que los sacaron de su hábitat, y para los que tienen la suerte de conocer las tierras del extremo sur de Chile y Argentina, son bastante especiales en cuanto a clima, ¿cierto? Sí. Entonces, trasladarlos de ese hábitat a un lugar como Europa, por ejemplo, con distinta dieta, distinto clima, etcétera, etcétera, y además, obviamente, en este encierro, iba provocando la muerte paulatina de todos ellos. En este caso es bastante dramático, en otros también, ¿ah? Hay de todo.
¿Ves? El documental que usted contaba recién, ¿se puede ver?
Mire, en este minuto nosotros estamos en la etapa de la distribución mundial. Ya está listo el documental, ya lo hemos hecho algunas exhibiciones privadas, digamos, para amigos, para las comunidades indígenas en Chile, hemos participado en algunos en algunos festivales internacionales con el fin justamente de lograr tener un distribuidor internacional, y afortunadamente ya lo tenemos. Este distribuidor, a mediados de junio, julio, esperamos de este año ya tener una salida, entre comillas, comercial, digamos, para tener una distribución profesional del disco, ¿no? Uh-huh. Del DVD. Y esperamos con el MAPI hacer algún tipo de... o enviar el documental, o venir yo de nuevo a presentar ya el documental formalmente.
Estaría muy bueno.
A los amigos acá en Uruguay.
Estaría espectacular. Bueno, muy bien. Yo le dejo abierta la invitación a los oyentes para que concurran, que experimenten esta muestra de Zoológicos Humanos en el MAPI, y le agradezco al historiador e investigador Cristian Báez que nos haya atendido esta mañana. Un gusto, ¿eh?
Muchas gracias, y la invitación, por favor, queda abierta a todas las amigas y amigos de Montevideo. Además está, ojo, para que lleven un poco más de dinero, está a la venta el libro en su segunda edición, donde pueden tener más información al respecto.
Muy bien, hasta pronto.
Muchas gracias, que estén muy bien, adiós.